en buena parte del programa, sobre lo que representa tener el peso de la pandemia en el país, cómo modifica o no las conductas de la gente, cómo adaptarse a estos cambios que se van dando día a día, hora a hora. Hoy se está planteando una emergencia sanitaria en la provincia de Buenos Aires por 180 días, la ciudad de Buenos Aires que ya también acopla a esa medida, no va a haber espectáculos públicos, no se pueden ver partidos, no se puede ir a ver partidos de fútbol o de lo que sea, hay que estar en casa. Bueno, ¿cómo nos afecta eso en nuestro diario vivir? ¿Qué representa esto? Y se lo quiero preguntar a un médico psiquiatra que leí un muy buen artículo de él el domingo pasado en Página 12, Santiago Levina, quien tengo en línea. Él es presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Levina, es un gusto saludarlo. Claudio Leveroni, le está hablando desde Radio Nacional.
Mucho gusto, Claudio. Gracias por llamar.
No, a usted por atendernos. ¿Cómo nos afecta esto? Porque a mí me da la sensación que hay una mezcla de temor con cuidados y con no sé qué va a pasar. La sensación que tiene la gente, no sé qué va a pasar.
Claudio, esta es la primera pandemia en la historia de la humanidad que se está transmitiendo en vivo y en directo. Entonces hay una cuota de angustia extra con este detalle, que no es un detalle menor. Nosotros vemos repetido miles y miles de veces por las redes sociales, las pantallas de TV, las radios, vemos imágenes de gente con barbijo, ciudades desiertas y los títulos catástrofe, junto con la caída de las bolsas, el riesgo país, etc. Pareciera un plan macabro para poner a la gente angustiada.
Claro. Exactamente.
Entonces, lo primero que hay que decir es que esta epidemia de este nuevo virus la vamos a superar. Uh-huh. Es una cuestión de tiempo y las medidas están destinadas a que impacte lo menos posible en la población. Lo segundo que hay que decir es que la fuente indiscutible de información confiable a la que hay que recurrir todo el tiempo es el Ministerio de Salud de la Nación.
Claro.
Hay que tratar de no comprar información de cualquier fuente. Es una tarea específica del periodismo, pero también de cada receptor.
Claro.
Y también hay que tratar de no entrar en medidas individuales que apunten al caos y a alejarse de la solidaridad. En este momento necesitamos más actitudes solidarias que nunca. Y el cuco de la peste nos impulsa al individualismo y a alejarnos de todos los demás. Uh-huh. Por lo tanto, los modos de comunicación, nuestra aparición esta semana en los medios tiene la intención siguiente, es alertar sobre el impacto negativo en la salud mental de la población cuando la información se provee de una manera indiscriminada, cuando no hay una lógica editorial que sea más importante que la lógica comercial, cuando no se proveen herramientas para el pensamiento crítico que hagan del receptor también un pensador, y cuando lo que se promueve son conductas generalizadas de miedo. Uh-huh. ¿Es una buena noticia la pandemia de coronavirus? No. ¿Es la más grave de la historia? Aparentemente no. Entonces, un poco de pausa para pensar, un poco de búsqueda de las palabras más adecuadas, de las metáforas más potentes. Por ejemplo, los infectólogos hablan de aislamiento social. Es una expresión poco feliz. Uh-huh. Es verdad que hay que aislar a las personas con síntomas, pero también hay que rodearlas de solidaridad,
claro,
de ayuda, de ideas prácticas para que puedan pasar esos días de aislamiento sin sentirse aislados en su subjetividad.
Es muy interesante lo que está diciendo, porque además es un tema que, por ejemplo, hoy a nosotros sentados aquí en esta mesa de trabajo, sabiendo la responsabilidad que tenemos, nos invade también la angustia de saber hasta dónde tenemos que seguir insistiendo. Pero claro, uno dice, amanecimos con la emergencia en la ciudad de Buenos Aires, después en la provincia de Buenos Aires, la suspensión de clases, son todas noticias oficiales que uno va dando y sí, que va invadiendo los minutos del programa que tiene. Y digo, ¿hasta dónde estoy yo generando una alerta sobredimensionado? Me siento con mucha responsabilidad. Y por otro lado, me llega información permanente de esto. Es decir, hay una angustia que yo la comparto con usted, como con mis compañeros que están acá, porque también soy receptor de esa información.
Por supuesto. O sea, y hay una responsabilidad también en comunicarla y en
exacto,
no censurar.
No, el además la responsabilidad de que uno accede a un montón de información.
Claro, claro.
Y que en qué momento la dice. ¿Sí? Para no generar un alerta del otro lado innecesario, pero a la vez es información importante.
Claro.
Mira, Claudio, yo creo que así como se están reuniendo los médicos especialistas en epidemiología y en infectología en el Ministerio de Salud, también debería haber una reunión en el Estado con especialistas en comunicación.
Ajá.
Porque la comunicación no es un aspecto menor en una situación sanitaria como esta. No es un aspecto menor. Uh-huh. Nosotros no queremos una sociedad atemorizada, angustiada, empujada a la individualidad y a la vida privada, sino que queremos una sociedad informada, con herramientas para el pensamiento crítico y para poder reconocer información de manipulación. Queremos conductas solidarias con las personas que más lo necesitan. Y también queremos explicar que todas estas medidas de suspensión de actos públicos, etcétera, no configuran un escenario de catástrofe, sino que son medidas de cuidado del Estado para disminuir el impacto en la propagación de un virus que se propaga con mucha facilidad como este coronavirus.
Claro.
Es muy interesante observar que esta epidemia pone de relieve la presencia del Estado.
Uh-huh.
Que en otras oportunidades ha sido muy devaluado. Es el Estado
es
el que está respondiendo.
Es cierto.
Es el Estado el que hace el estudio en el Instituto Malbrán, es el Estado el que pone los hospitales de la red pública, hospitales que han sido muy maltratados en los últimos años y que en este momento tienen que salir a responder. Es el Estado el que pone el SAME, el que pone la comunicación oficial desde el Ministerio de Salud. Entonces, pero es un Estado en el que es un Estado que ha defraudado también a la población en los últimos años. Entonces tampoco se le puede pedir a la población que confíe de un día para otro en la palabra del Estado, por ejemplo, del Ministerio de Salud.
Claro.
Entonces, paralelamente al análisis de cómo se comunica, también debería haber una tarea específica de lenta restauración de la confianza de la gente en las instituciones.
¿Sabe que,
para que no dé lo mismo,
claro,
lo que uno escucha, lo dice un funcionario sanitario de nivel nacional, que si lo dice un desconocido por WhatsApp o por Twitter.
Exacto. Pensaba mientras lo escuchaba, nosotros comenzamos el programa a las 5 hasta las 7, 120 minutos, y vamos a estar hablando tres cuartas partes del programa de coronavirus. Y digo,
vamos a seguir hablando.
Y vamos, y digo, bueno, corrámonos un poquito para
ver. Un ratito,
a ver,
se puede uno correr.
Hablemos
un ejemplo que a mí esta semana me ha resultado útil para ejemplificar esto, es el tema del riesgo país.
Ajá.
En todos los noticieros se anuncia el número del riesgo país. Yo me pregunto, sinceramente, ¿de qué sirve al receptor ese dato?
De nada.
No, ¿de qué sirve? ¿A mí me sirve para ir al supermercado?
Cierto.
¿Tengo
no.
que llamar a mi psiquiatra si subo el riesgo país? ¿Para qué me sirve ese dato? Entonces, ¿para qué me lo dan?
Es cierto.
¿De qué sirve el dato de cuántos infectados hay? Si uno dice,
claro,
en Italia se murieron 4,000 y pico de personas y no dice nada más, uno está comunicando a la gente que se viene el fin del mundo.
Exacto.
Si uno dice que esa mortalidad es muy inferior a la de la gripe común, uno lo puede poner en un contexto en donde el que lo escucha lo puede jerarquizar.
Exacto.
Sí. O en cantidad de población también, es algo que...
O en cantidad de población también.
Cuando hablamos de China, por ejemplo, ¿no? 1.200 millones de chinos ahí.
Exacto.
Y uno dice, ¿cuántos murieron? 3.000.
Entonces, cuando nosotros tenemos medios de comunicación que venden más que informar,
claro,
Claro,
no estoy hablando de todos.
No, okay. no, pero no, es...
Cuando uno suscribo, tiene instituciones debilitadas por haber defraudado a la población sistemáticamente, y cuando uno tiene una sociedad fragmentada, con diferentes formas, con diferentes éxitos en el acceso a la salud, que es un derecho, ese cóctel produce mucha facilidad para el esparcimiento de el virus del caos.
Entonces, es más dañino que el coronavirus.
Al coronavirus lo vamos a aislar, lo vamos a derrotar. La propuesta nuestra es que no aislemos la solidaridad, que no aislemos la subjetividad, que no aislemos la necesidad de la gente de recibir información con contención y con elementos para el pensamiento crítico, que no aislemos la posibilidad de pensar, en una palabra. Porque el virus va a venir igual, va a hacer lo que tenga que hacer, estaremos preparados, las autoridades sanitarias nacionales están haciendo un trabajo muy bueno, uh-huh, en consonancia con la Organización Mundial de la Salud y en coordinación con el resto de los estados afectados, y luego de unos meses esto tenderá a pasar, después aparecerá una vacuna, uh-huh, se intenta que el impacto sea el menor posible. Para esto la colaboración de la población es fundamental. Pero para poder estimular esa colaboración, el análisis del modo en que se comunica se está convirtiendo en un tema central. Uh-huh.
Santiago Levín, le quiero agradecer mucho, porque a mí me ha venido bárbaro, porque me ha tranquilizado en lo personal, pero creo que si al oyente lo recepcionó de mi manera, me parece que se va a sentir satisfecho,
más tranquilo
con lo que usted ha comentado. Realmente le agradezco mucho estos minutos que nos ha dado su tiempo, ha sido realmente muy valioso.
Muchas gracias, Claudio, gracias a ustedes.
Hasta luego. Santiago Levín es médico psiquiatra, presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, hablando justamente del impacto social que tiene esta noticia que estamos abordando permanentemente en los últimos días relacionada con el coronavirus.